Queridos amigos, bienvenidos a mi rincón. Soy Eduardo Celeson y aquí estamos de vuelta para compartir un nuevo podcast. Hoy les contaré sobre José Saramago, que nació el 16 de noviembre de 1922 en la freguesía portuguesa, literalmente feligresía del portugués, cuyo significado es parroquia, en el barrio de Acinaga, cerca del río Tajo, a 120 kilómetros de Lisboa. Y falleció el 18 de junio de 2010 en Tías, una localidad y municipio español perteneciente a la isla de Lanzarote, en la provincia de Las Palmas, comunidad autónoma de Canarias. Sus padres fueron José de Sousa y María da Piedade, una pareja campesina sin tierras y de escasos recursos económicos. Este estilo de vida influirá notablemente en los pensamientos del escritor, especialmente en lo que se refiere a sus ideas políticas cimentadas sobre una vasta cultura formal y popular, y una experiencia vital hiperestésica, que podemos definir como una sensación exagerada de los estímulos, un trastorno de la percepción que consiste en una distorsión sensorial por un aumento de la intensidad de las sensaciones en que los estímulos, incluso los de baja intensidad, se perciben de forma anormalmente intensa. El apodo de la familia paterna era Saramago, o Jaramago en español, nombre de una planta herbácea silvestre de la familia de las crucíferas. El niño debería haberse llamado José Sousa, pero el funcionario del registro civil cometió un error de pluma y lo anotó como José Saramago, aunque hay quienes dicen que fue una broma del funcionario conocido de su padre. El registro oficial menciona el día 18 de noviembre, aunque fue el 16 en el que nació. En 1925, la familia de Saramago se mudó a Lisboa tras un breve paso por Acinaga, donde su padre comenzó a trabajar de policía. Pocos meses después de la mudanza, falleció su hermano Francisco, 2 años mayor. En 1934, a la edad de 12 años, entró en una escuela industrial. En aquellos primeros años, incluso los estudios técnicos contenían asignaturas humanísticas. En los libros de texto gratuitos de aquellos años, Saramago se encontró con los clásicos. Incluso en sus últimos años aún podía recitar de memoria algunos de esos textos. Aunque Saramago era un buen alumno, no pudo finalizar sus estudios porque sus padres ya no pudieron pagarle la escuela, por lo que para mantener a su familia trabajó durante 2 años en una ferretería mecánica. Pronto cambió de trabajo y comenzó a trabajar de empleado administrativo en la Seguridad Social. Tras casarse en 1944 con Hilda Reis, Saramago comenzó a escribir su primera novela, Terra do Pecado, que se publicó en 1947, pero que no tuvo éxito. Ese año nació su única hija, Violante Saramago Matos. Saramago escribió una segunda novela, Claraboya, que no fue publicada hasta 2012, 2 años después de haber fallecido. Los siguientes 20 años no se dedicó a la literatura. Sencillamente, no tenía algo que decir y cuando no se tiene algo que decir, lo mejor es callar. Entró a trabajar en una compañía de seguros. Simultáneamente colaboró como periodista en el Diario de Noticias, un periódico de alcance nacional, pero por razones políticas pronto fue expulsado. Luego colaboró como crítico literario de la revista Seara Nova y fue comentarista cultural. Formó parte de la nueva dirección de la Asociación Portuguesa de Escritores y también desempeñó la subdirección del Diario de Noticias. Desde 1966 se dedicó con exclusividad a su trabajo literario. Sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de Salazar. Consiguió trabajo en una editorial en la cual trabajó durante 12 años. En su tiempo libre, tradujo varias obras de autores como Maupassant, Tolstoy, Baudelaire y Colette. En 1916 publicó Os poemas posibéis. En 1969 se afilió al por aquel entonces clandestino Partido Comunista Portugués. Ese mismo año se divorció de Hilda y abandonó su trabajo en la editorial para dedicarse plenamente a vivir de la escritura, bien como articulista, bien como novelista. En 1970 publicó probablemente Alegría. Entre 1972 y 73 fue redactor del Diario de Lisboa. En 1974 se sumó a la Revolución de los Claveles, que llevó a la democracia a Portugal. en 1975, publicó O Año de 1993. Su primera novela fue Levantado do Chao, publicado en 1980. Un retrato fresco y vívido de las condiciones de vida de los trabajadores del Abre, en la provincia de Alentejo. Con este libro, Saramago consigue encontrar su propia voz, ese estilo inconfundible, límpido y casi poético que lo distingue. En los siguientes años, Saramago publicó casi sin descanso. Memorial do Convento, en 1982, donde cuenta las más duras condiciones de vida del pueblo llano de en el oscuro mundo medieval, en épocas de guerra, hambre y supersticiones. Este libro fue adaptado como ópera por Accio Gorgi y estrenado en el Teatro de la Scala de Milán con el título Blimunda, el inolvidable personaje femenino de la novela. El nombre del personaje de Blimunda fue elegido por Isabel da Nobrega, esposa y musa de Saramago en aquella época. También Gorgi adaptó su obra teatral In Nomine Dei, que con el nombre de Díbara fue estrenada en Münster. De Accio Gorgi es también la música de la cantata La muerte de Lázaro, sobre el texto del Memorial del Convento. El Evangelio según Jesucristo e In Nomine Dei fue interpretada por primera vez en Iglesia de San Marco de Milán. En 1984, Saramago publicó El año de la muerte de Ricardo Reis y en 1986, Ajangada de Pedra, que en español es La balsa de piedra, donde cuenta qué sucedería si la península ibérica se desprendiera del continente europeo. Ese año, cuando tenía 63, conoció a quien sería su esposa hasta el final de sus días, la periodista española Pilar del Río, natural de la localidad granadina de Castril, nacida en 1950, quien finalmente se convirtió en su traductora oficial en castellano. La novela El Evangelio según Jesucristo, publicada en 1991, lo catapultó a la fama a causa de una polémica sin precedentes en Portugal, que se considera una república laica. Cuando el gobierno vetó su presentación al Premio Literario Europeo de ese año, alegando que ofendía a los católicos. Como acto de protesta, Saramago abandonó Portugal y se instaló en la isla canaria de Lanzarote. En 1995 publicó una de sus novelas más conocidas, Ensayo sobre la ceguera, novela que fue llevada al cine en 2008, y en 1997 publicó su novela Todos los nombres, que gozó también de gran reconocimiento. En 1998 ganó el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer escritor y hasta ahora el único de lengua portuguesa en ganar ese premio. A raíz de la misma, Saramago comenta: como resultado de la concesión del Premio Nobel, mi actividad pública se ha incrementado. Viajé por los 5 continentes impartiendo conferencias, obteniendo títulos académicos, participando en reuniones y congresos, tanto de carácter literario, social y político. Pero, sobre todo, participé en acciones que demandan la dignificación del ser humano y el cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos mediante la consecución de una sociedad más justa, donde la persona sea una prioridad absoluta y no el oficio o las luchas por un poder hegemónico, siempre destructivo. Desde entonces compartió su residencia entre Lisboa y la isla Canaria, participando en la vida social y cultural de ambos países, cuyas estrechas relaciones justificó en una entrevista para proponer su idea utópica de la creación de una Iberia unida. Saramago fue un ateo declarado. Colaboró ocasionalmente en prensa aportando su punto de vista, siempre agudo y comprometido. En definición suya, Dios es el silencio del universo y el ser humano el grito que da sentido a ese silencio. Una de sus últimas obras fue Las intermitencias de la muerte, donde cuenta de un país cuyo nombre no será mencionado y se produce algo nunca visto desde el principio del mundo. La muerte decide suspender su trabajo letal. La gente deja de morir. De ahí en adelante se relatarán situaciones inimaginables o no, ya que nadie muere, pero siguen envejeciendo. La frase que cierra su última novela, Caín, es: la historia ha acabado, no habrá más que contar. Tanto su casa como la biblioteca privada se encuentran abiertas al público todo el año en el pueblo de Tías, en Lanzarote. Pilar del Río, su mujer, preside la Fundación José Saramago. Allí, entre otras cosas, está la colección de relojes que el escritor portugués detuvo marcando a las 4 como símbolo de amor hacia ella, pues se conocieron a esa hora. Saramago falleció a los 87 años de edad el día 18 de junio de 2010 en su residencia en la localidad de Tías a causa de una leucemia crónica que derivó en un fallo multiorgánico. Había hablado con su esposa y pasado una noche tranquila. Saramago escribió hasta el final de su vida, incluso se dice que llevaba 30 páginas de una próxima novela. Sus cenizas fueron depositadas el 18 de junio de 2011 al pie de un olivo centenario traído de su pueblo natal y trasplantado en el campo de Acebolas frente a la Fundación José Saramago en la Casa Dos Bicos de Lisboa al cumplirse el primer aniversario de su muerte. En el bloque anterior les comenté muy rápidamente sobre sus novelas. En este les contaré sobre sus publicaciones. Dado la variedad de sus escritos, los dividiré en grupos y comenzaré por sus libros. En la categoría novelas está el primero, La viuda, que publicado en 1947, Terra do pecado, que es el título original, impuesto por su primer editor. Publicada por primera vez en español en 2021, se restituye el nombre elegido por Saramago. El comentario dice, esta fue su primera novela publicada en 1947 bajo el título Terra do pecado, con Saramago recién entrado en los 24 años y que por su inexperiencia no firmó contrato y no recibió beneficios. Con motivo de su centenario, estas páginas ven la luz por primera vez en España para contar las peripecias de María Leonor, una mujer joven y agraciada que, tras la muerte de su marido, se ve dividida entre el duelo que la sociedad espera de ella y un pecado que la atormenta, su deseo. Alejada del estilo que cultivaría años más tarde y que sería el sello de su literatura, esta novela primeriza se debate entre las convenciones y el amor a través de una mujer que debe afrontar su soledad y que pasa noches en vela espiando los amores de sus criadas, hasta que dos hombres irrumpen en su vida y su destino se tambalea. Segundo libro, Claraboya, el comentario dice: Saramago escribió en los años 40 y 50 esta novela que sería por entonces su segunda obra. Esta historia comienza un amanecer en Lisboa que presenta al zapatero Silvestre que abre su taller y a Adriana que marcha al trabajo mientras en su casa tres mujeres inician otra jornada de costura: Justina, la mantenida, Lidia y la española Carmen. En esta obra los lectores saltarán de casa en casa para conocer a cada personaje y adentrarse en sus mundos llenos de necesidad, frustración, nostalgia e ilusión. Todo el ritmo de la banda sonora de Beethoven y del silencio de la dictadura. Saramago no tuvo respuesta de las editoriales, por lo que se apartó durante 30 años de la narrativa a favor de la poesía. El tercer libro de pintura y caligrafía de 1997, que es una novela filosófica acerca de la figura del artista. El cuarto libro, Levantado del suelo, de 1980, el comentario dice: la historia de varias generaciones de campesinos portugueses, testigos de las penurias del campo y de un tiempo aciago que culmina con el triunfo de la Revolución de los Claveles. Es considerada una obra decisiva en la trayectoria creativa de Saramago. Fue publicada en 1980 y en ella relata la historia de las gentes del pueblo de Labre, en el Alentejo portugués, desde 1910 hasta 1979. Un paisaje de ignorancia, pobreza y sumisión, pero también de valentía y esperanza. En ella, los lectores asistirán a los levantamientos y ocupaciones de fincas de comienzo del siglo XX hasta la Revolución de los Claveles. Todo ello descrito con un estilo amargo, a la vez humorístico y sarcástico. La novela Memorias del convento de 1982, que que fue traducida por Basilio Losada, mereció el Premio Nacional de Traducción. La memoria El año de la muerte de Ricardo Reis, de 1984, el comentario dice: a finales de 1935 llega al puerto de Lisboa en un barco inglés, el Highland Bridge Brigade, en el que ha viajado desde Brasil Ricardo Reis, uno de los heterónimos del poeta Fernando Pessoa. A lo largo de 9 meses cruciales para Europa, durante los que estalla la Guerra Civil Española y se produce la intervención italiana en Abisinia, el lector asiste a la última etapa de la vida de Ricardo Reis en diálogo con el espíritu de Fernando Pessoa, que acude a visitarle desde el cementerio en los momentos más inesperados. Así se produce entre ambos una meditación sobre el sentido de toda una época. Además, Saramago demuestra que Pessoa estaba equivocado, que la simple contemplación no satisface al ser humano lúcido. El libro La balsa de piedra, 1986, como comenté antes, relata la situación que la península ibérica se desprende del resto de Europa y comienza a navegar por el Atlántico. Este otro libro, Historia del cerco de Lisboa, de 1989. El libro El Evangelio según Jesucristo, de 1991. El comentario dice: la novela humana de los hechos de la vida de Jesús, una historia que sorprendió al mundo católico. ¿Quién es este Dios, primero hebreo y ahora cristiano, que requiere la sangre y la muerte para que sea restablecido el equilibrio de un mundo en el que solo imperan sus leyes? Es quizá una de las obras más polémicas del Nobel portugués, a la que varios miembros del sector católico tildaron de blasfema. En ella se describe una historia alternativa a la vida de Jesucristo, utilizando los episodios que son representados en los evangelios canónicos. Esta visión mundana sigue aproximadamente la cronología bíblica. La circunstancia de su nacimiento, el descubrimiento del amor justo a María Magdalena, la angustia por saber cuál es el verdadero sentido de su existencia ante los ojos de Dios y la posible concepción. El libro Ensayo sobre la ceguera, de 1995, nos relata una extraña epidemia que condena a una ciudad a la ceguera blanca. Y el comentario dice: un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una ceguera blanca que luego se propaga de manera fulminante. Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse a lo más primitivo de la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a toda costa. Con esta idea, Saramago traza un paisaje en tiempo de crisis, una metáfora a caballo entre el terror y la esperanza, que invita a los lectores a cerrar los ojos para ver más allá. Una novela que es una reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. El libro Todos los nombres, de 1997, el comentario dice: en esta novela se relata la historia de Don José, un funcionario que trabaja en el registro civil y cuyo nombre es irónicamente el único que aparece en toda la obra. El protagonista se dedica a coleccionar recortes de las fichas de registro de personajes famosos hasta que un día encuentra entre sus archivos, filtrado por error, el expediente de una mujer desconocida para él, de quien, sin haberla visto siquiera en una foto, queda profundamente enamorado. Desde ese momento, encontrarla se convierte en una obsesión desesperada. La obra La caverna, en el año 2000, es una novela que parte del mito platónico y el comentario dice: esta parábola sobre el mundo actual y el cambio se ambienta en una pequeña alfarería que intenta sobrevivir en un centro comercial gigantesco, un mundo en rápido proceso de extinción en otro que crece y se multiplica. Todos los días se extinguen especies animales y vegetales, todos los días hay profesiones que se tornan inútiles, idiomas que dejan de tener personas que los hablen y tradiciones que pierden sentido, y bajo esa tormenta diaria que lo transmuta todo, una familia de alfareros comprende que ha dejado de ser necesaria. El libro El hombre duplicado, del año 2002, el comentario dice: el libro explora la angustia del ser anónimo perdido en una sociedad masificada. A sus 38 años, Tertuliano Máximo Alfonso nunca esperaría encontrar en su misma ciudad un individuo idéntico a él, pero con el que no tiene ningún vínculo de sangre. Del primer momento en que lo descubre, comienza a fraguarse en su interior una ansiedad desenfrenada que busca averiguar el porqué de su intenso parecido. Con esta obra, Saramago hace reflexionar al lector sobre cuestiones como saber quiénes somos, en qué consiste la identidad o qué nos define como personas individuales y únicas. El libro Ensayo sobre la lucidez, publicado en 2004, el comentario dice: una novela sobre la libertad y la capacidad para cambiar el mundo del individuo. Un escritor que es la conciencia lúcida de una época cegada por los mecanismos del poder. En esta novela, Saramago investiga los límites de la democracia. El libro Las intermitencias de la muerte, publicado en 2005, que trata acerca de un país donde la gente deja de morir. El comentario dice: a lo largo de sus páginas el autor juega con uno de los mayores miedos de la humanidad, la muerte. Así, enmarcada en un país desconocido, la muerte decide suspender su trabajo y la gente deja de morir. La euforia colectiva se desata, pero muy pronto dará paso a la desesperación y al caos. El destino de los humanos será una vejez eterna que llevará a los personajes a una búsqueda desesperada de forzar la muerte a matar aunque no lo quiera. Se corromperán las conciencias, los acuerdos de caballeros, entre el poder político, las mafias, la familia y los ancianos serán detestados por haberse convertido en estorbos irremovibles hasta el día que la muerte decida volver. El libro El viaje del elefante, publicado en 2008, el comentario dice: a mediados del siglo XVI, el rey Juan III de Portugal ofrece a su primo, el archiduque Maximiliano de Austria, un elefante asiático. Esta novela cuenta el viaje épico de ese elefante llamado Salomón, que tuvo que recorrer Europa por caprichos reales y absurdas estrategias. Lo hace a través de una combinación de hechos reales e inventados que hacen reflexionar sobre el sentido de la vida humana, las fraquezas y sus múltiples ambiciones. El libro Caín, de 2009, el libro Claraboya, publicado en 2011, escrita en 1953 y que fue publicada póstumamente. El libro Alabardas, de 2014, que es la novela que Saramago trabajaba al morir. Solo alcanzó a completar 3 capítulos y fue publicado póstumamente. Ahora pasemos a la categoría relatos. Casi un objeto, publicado en 1978, y el cuento de la isla desconocida en 1998. Y en la categoría infantil-juvenil, La flor más grande del mundo, publicada en 2001, que es una primera versión de este relato, historia para niños, apareció en Las maletas del viajero en 1973. El silencio del agua, de 2011, fragmento ilustrado de Las pequeñas memorias, de 2006. Y El lagarto, de 2016, versión ilustrada, incluido en Las maletas del viajero de 1973. En la categoría diarios están Cuadernos de Lanzarote, 1993-1995, publicado en 1997, Cuaderno de Lanzarote 2, 1996-1997, publicado en 2002, El cuaderno, publicado en 2009, que es una recopilación del blog de Saramago, El último cuaderno, publicado en 2011, recopilación del blog de Saramago, El cuaderno del año del Nobel, publicada en 2018. En la categoría Memorias, Las pequeñas memorias, publicada en 2006. En la categoría Poesía, Poemas posibles, publicado en 1966, probablemente Alegría, publicada en 1970. El año de 1993, publicado en 1975. En la categoría Crónica, De este mundo y del otro, publicado en 1971, que son crónicas publicadas en el diario A Capital. Las maletas del viajero, publicado en 1973, que son crónicas publicadas en los diarios A Capital y Journal du Fundao. Apuntes, publicado en 1976, que son crónicas publicadas en los diarios Diario de Lisboa, 1972-73, y el Diario de las Noticias, en 1975. Los cinco sentidos, El oído, publicado en 1979, Moby Dick en Lisboa, publicado en 1996, Hojas Políticas 1976-1998, publicado en 1999. En la categoría Viajes, Viaje a Portugal, publicado en 1981. En la categoría Teatro, La Noche, publicado en 1979. ¿Qué haré con este libro? Publicado en 1980. La segunda vida de Francisco de Asís, publicado en 1987. In nomine Dei, publicado en 1993, Don Giovanni o El disoluto absuelto, publicado en 2005. Y en la categoría ensayo, Discurso de Estocolmo, publicado en 1999, La estatua da pedra, 1999, Direito Eocinos, publicado en 1999, Aquí soy zapatista, Saramago en Bellas Artes, publicado en 2000, Palabras para un mundo mejor en 2004, Questo mondo no va bene che venga un altro, publicada en 2005, En nombre y la cosa en 2006, Andrea Mantenga, Una ética, una estética, publicada también en 2006, Democracia e Universidades, publicada en 2010, Saramago en sus palabras, publicada en 2010, que es un catálogo de reflexiones personales, literarias e ideológicas. En la categoría entrevista, José Saramago, El amor posible, publicada en 1998, con Juan Arias, Soy comunista hormonal, publicada en 2002, con Jorge Alperín, José y Pilar, publicada en 2013, con Miguel González Méndez. Y Ancio Gorgi, que los comenté antes, compositor italiano, autor de óperas, música sinfónica, música de cámara y ballet, compuso a partir de la obra de José Saramago las siguientes óperas. Blimunda, que ya lo comenté antes, en 1989, basada en el Memorial do Convento, ópera en tres actos. Divara, en 1993, basada en Nomini Dei, drama musical en tres actos. Don Giovanni o il Dissoluto Assolto, publicada de 2005, con libreto de Accio Gorgi y José Saramago, que es un acto único. Y como música sinfónica, también de Accio Gorgi, El Monte de Lázaro, basada en Nomini Dei, o Evangelio segundo Jesucristo y Memorial do Convento, cuyo título era La Muerte de Lázaro de 1995, que era una cantata dramática para voz recitante, coro mixto, coro de voces blancas, instrumento de viento, metal y percusión. Y en 2001, Cruci Verba, basada en el Evangelio segundo Jesucristo para voz recitante y orquesta. Y en 2002, De paz es de guerra, texto de José Saramago para coro y orquesta. Saramago ha recibido infinidad de premios, por lo que en este bloque les contaré sobre algunos de los mismos. Orden de Sauri, primera clase, es la máxima distinción de Panamá. Beca de honor de la Residencia de Estudiantes de la Universidad Carlos III de España. Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en Francia. Comendador de la Orden de Santiago de la Espada en Portugal. Doctor honoris causa de la Universidad Autónoma del Estado de México en México. Doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Madrid en España, doctor honoris causa de la Universidad de Brasilia en Brasil, doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctor honoris causa de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor honoris causa de la Universidad de Castilla-La Mancha en España, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Plata, doctor honoris causa de la Universidad de El Salvador en El Salvador, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Costa Rica, doctor honoris causa de la Universidad de la República del Uruguay, doctor honoris causa de la Universidad de Manchester en el Reino Unido, doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca en España, doctor honoris causa de la Universidad de Sevilla en España, doctor honoris causa por la Universidad de Turín en Italia, doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia en España, doctor honoris causa de la Universidad de Las Palmas y el Premio Nobel de Literatura, entre otros. En este bloque, y para que completen la idea de Saramago, les leeré algunas de sus frases. La primera dice: por más espesas y negras que estén las nubes sobre nuestras cabezas, el cielo allá arriba estará permanentemente azul. La segunda frase dice: todos los días se comienzan cosas, pero tarde o temprano todas acaban. La tercera frase dice: las personas nacen todos los días, solo de ellas depende seguir viviendo el día de ayer y empezar de raíz y desde la cuna el día nuevo, hoy. La cuarta frase dice: todo hombre sabe lo que tiene, pero no sabe lo que eso vale. La quinta frase dice: la vida parece una línea recta, pero no lo es. Construimos nuestras vidas en tan solo un 5%. El resto se hace a través de los demás, porque vivimos con los demás y, a veces, uno contra el otro. Pero este pequeño porcentaje, este 5%, es el resultado de la sinceridad con uno mismo. La sexta frase dice: las energías vuelven siempre cuando la esperanza vuelve. Yo no escribo para agradar ni tampoco para desagradar, escribo para desasosegar. La séptima frase dice: los momentos no avisan cuando vienen. Octava frase dice: hay momentos en la vida para que el cielo se abra, es necesario que una puerta se cierre. La novena frase dice: he aprendido a no tratar de convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización de la otra. La décima frase dice: si quieres tener cosecha un día, arremángate y siembra ahora. La decimoprimera frase dice: nuestros hijos al fin y al cabo son tan buenos o tan malos como los demás. La decimosegunda frase dice: cada uno ve el mundo con los ojos que tiene y los ojos ven lo que quieren. Los ojos hacen la diversidad del mundo y fabrican maravillas, aunque sean de piedra, y las más altas proas, aunque sean de ilusión. La decimotercera frase dice: dos debilidades no hacen una debilidad mayor, hacen una nueva fuerza. La decimocuarta frase dice: el sentir humano es una especie de caleidoscopio inestable. La decimoquinta frase dice: nos faltan todavía muchas palabras para que comencemos a intentar decir quiénes somos y no siempre daremos con la que mejor lo expliquen. La decimosexta frase dice: no es malo tener una ilusión, lo malo es ilusionarse. La decimoséptima frase dice: aquello que más le cuesta a un hombre es reconocer sus debilidades y confesarlas. La decimoctava frase dice: la hora de verdades terminó. Vivimos en el momento de la mentira universal. Nunca se mintió tanto. Vivimos una mentira todos los días. La decimonovena frase dice: al igual que el hábito no hace el monje, el cetro no hace el rey. La vigésima frase dice: el triunfo nunca ha sido un objetivo para mí. La vigésimo primera frase dice que el paisaje es un estado del alma, que el paisaje de fuera lo vemos con los ojos de adentro. La vigésimo segunda frase dice: la muerte está presente cada día en nuestras vidas. No es que ello me produzca una fascinación morbosa, pero es una de las verdades de la vida. La vigésimo tercera frase dice: el barro es como las personas, necesita que lo traten bien. La vigésimo cuarta frase dice: básicamente, todo lo que necesitamos para decir lo que somos y lo que estamos haciendo y la necesidad de dejar de que se haga algo, porque esta vida no es eterna y dejar que las cosas pueden ser una forma de eternidad. La vigésimo quinta frase dice: la vida se ríe de las previsiones. La vigésimo sexta frase dice: la vida, sin embargo, tiene muchas cartas en la baraja y no es infrecuente que las juegue cuando menos se espera. La vigésimo séptima frase dice: ¿cuántas veces precisamos la vida entera para cambiar de vida? La vigésimo octava frase dice: es como lo que es con lo que tenemos que vivir, no con lo que sería o podría haber sido. La vigésimo novena frase dice: en el paraíso no se requiere dinero, en el infierno tampoco, en el purgatorio es donde se pagan las deudas con oraciones. La trigésima frase dice: no es que sea pesimista, es que el mundo es pésimo. La trigésimo primera frase dice: más tarde o más pronto, las consecuencias caerán sobre nuestras cabezas. De eso, amigos, nadie escapa en este mundo. La trigésima segunda frase dice: los inocentes ya están acostumbrados a pagar por los pecadores. La trigésima tercera frase dice: no sabemos lo que es ser infinitamente bueno. Sabemos lo que es ser relativamente bueno. Ya sabemos que no podemos ser buenos toda la vida y en todas las circunstancias. Nos hemos perdido mucho y luego reconsiderado, lo cual no quiere decir que reconocemos públicamente. La trigésimo cuarta frase dice: el escritor es solo un pobre diablo que trabaja. La trigésimo quinta frase dice: pienso que todos estamos ciegos, ciegos que pueden ver pero no miran. La trigésima sexta frase dice: fatiga y heridas en los pies, cuando no en el alma, y viene un día en que da apenas 6 pasos y encuentra lo que buscaba. La 37ª frase dice: la calma de las aguas profundas, apariencia y nada más. La 38ª frase dice: el ser humano no recibió el don de la palabra para ocultar sus pensamientos. La 39ª frase dice: yo no escribo por amor, sino por desasosiego. Escribo porque no me gusta el mundo donde estoy viviendo. Y la 40ª y última frase dice: la naturaleza humana está hecha de tan extraña manera que hasta los más sinceros y espontáneos movimientos del corazón pueden ser inoportunos en ciertas circunstancias. Hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya gustado. Si quieren hacerme algún comentario, escríbanme a eduardoceleson@gmail.com. Los espero para compartir juntos un nuevo podcast.